Odebrecht. Paso a explicar, Lucas, ciertos trinos de cierta cuenta de Twitter. Arroba J. Sánchez Cristo, porque tengo cantidades de mensajes de gente que no entiende a qué me refiero. Con mucho gusto los explico. ¿Qué políticos presionaron al doctor Andrade de la ANI para que apoyara el otro sí polémico de la carretera a Gamarra? La fiscalía ya tiene los nombres. El doctor Andrade confirmó que recibió presiones de políticos para firmar ese histórico otro sí. Histórico porque no hay antecedentes recientes de la firma de un otro sí en esas condiciones. Pero al mismo tiempo el doctor Andrade reconoce que él estaba de acuerdo con el otro sí. Hay quienes se preguntan hoy, pero el doctor Andrade no debió denunciar a los políticos que lo estaban presionando. Pues en su momento a lo mejor para él no fue presión, sino eran observaciones de políticos que para él tenían razón, porque él apoyó el otro sí. ¿Qué hacen los políticos presionando un otro sí, los congresistas? Pues eso se lo van a explicar a la fiscalía. En cualquier momento, Lucas, este trino tiene que ver con usted, la contraofensiva del senador y expresidente Álvaro Uribe sobre el tema Odebrecht, pero sobre todo sobre los últimos ataques que ha recibido del presidente Álvaro Uribe Vélez. Lleva 3 días calladito en el Uberrimo, ¿no, Lucas?
3 días preparando esta respuesta y hoy él anunció que va a responder.
Hay un avance, ¿no?
Sí, él ha dicho en su cuenta de Twitter, permítame, le leo, Julio, él ha dicho, mañana empezaré a responder las almendras de Santos, dijo hace 11 horas el expresidente Uribe, así que hay mucha expectativa, estaremos muy pendientes de que responda el exmandatario a estas pullas que lanzó el presidente de la República.
Pues le doy un anticipo y está en otro trino. El Centro Democrático denunciará a las ministras Parodi y Álvarez por el contrato de la carretera. ¿Qué tendrían que ver? Pues el presidente ayer dio la orden a sus abogados de preparar la denuncia a las dos ministras, aparentemente porque ellas participaron del COMPES de entonces, en donde tengo entendido estaba el propio fiscal general de la Nación como superministro de la época.
Sí, señor, así es.
Pero, ¿de qué las pueden acusar, Lucas? Hoy estarían terminando la denuncia.
Lo que sostiene el Centro Democrático es que este COMPES pudo favorecer esta carretera a un negocio particular de la familia de la exministra Gina Parodi. Sin embargo, pues nosotros no tenemos conocimiento de esto, pues tendremos que esperar a ver cuál es la denuncia en específico que hacen los abogados del expresidente Álvaro Uribe en este sentido.
Siguiente trino. El ex viceministro García ofreciendo colaboración. El empresario Juan Manuel Barraza, igual, comienza el concierto. ¿Usted recuerda el chiste, Lucas, de una niña que le dice a la mamá que está desesperada en el colegio porque le dicen azafata?
No.
Alberto, ¿usted recuerda el cuento, el de azafata?
No, señor.
Bueno, entonces la mamá le pregunta a la niña, mi amor, ¿y quién te está diciendo azafata? Y ella dice, las de adelante, las de al lado y las de atrás, moviendo los dedos como una azafata. Cuando hace la prueba de salidas de emergencia. Exactamente, Alberto, pasó con el ex viceministro García. Él, de entrada, aceptó. Aceptó los cargos, ¿por qué, Alberto? Porque eso le da un beneficio automático del 50%. Y después le dijo a la fiscalía, pero mire, yo podría colaborar. Al comienzo la fiscalía le dijo, no nos interesa su colaboración. Y mandó esa razón. Es que mire, yo tengo información de los de arriba, de los de mi nivel y de los de abajo. Lo llamaron, Alberto. Aquí están los nombres. Aquí están los nombres. La crema y nata de Cartagena. Los 17 socios del ex viceministro García son Pablo Porto Méndez, Allen Warriner, Rodolfo Porto Méndez, Afonso Pereira del Río, Mauricio Porto Méndez, Klaus Bertel, Rafael Pérez Lequerica, Nora Porto Méndez, Fernando Mogollón Vélez, Javier Ignacio Benedetti Lecomte, Aníbal Benedetti Rodríguez, José Rumíe Sánchez, Nicolás Antonio Pareja, Roberto Nicolás Nibernini, Pablo Porto Méndez, Daniel José Rumíe, Gerardo Rumíe, Haroldo Antonio Baena. Mucha atención, esto no quiere decir nada. Estas son personas muy prestantes de Cartagena que seguramente demostrarán qué tipo de negocios tenían con el ex viceministro García. Pero, le repito, Alberto, él dijo, los de arriba, los de al lado y los de abajo. Ya comenzó. Siguiente trino. Si nos parece un escándalo mayor Odebrecht, nos parecerá un dulce al lado de Reficar. Pronto noticias. Siguiente trino. El responsable de las millonarias contrataciones de Reficar comenzó a contar muchas cosas en los Estados Unidos. ¿Chicago Bridge? Ahí estaría la explicación de los millonarios desfalcos en Reficar. Pues la noticia es que la compañía que contrataba decidió colaborar con los Estados Unidos y contar con quién contrataba. A partir de ese momento, Reficar pasará a ser el gran tema de la corrupción en Colombia. Ojalá que no olvidemos a Odebrecht. Colaborando Juan Manuel Barraza y el caso Bula. Hoy sabemos si va a prisión. Lucas, ¿cómo es eso que ahora Bula, encima de que nadie lo conoce, no tiene partido?
No, es que este es el Festival Internacional del Desmarque. Ahora todo el mundo se quiere desmarcar de la figura del ex senador Otto Nicolás
Bula. Un momento, anoto aquí esa frase suya. Festival Nacional del Desmarque. Yo no conozco a Bula.
No, exactamente. Entonces, ayer precisamente el codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, convocó a una rueda de prensa para decir que Otto Nicolás Bula pues no había hecho parte del Partido Liberal. Recordemos que él reemplazó al ex senador Mario Uribe en el Senado de la República. Lo que dijo el senador Serpa es que si bien Mario Uribe había hecho parte del Partido Liberal durante muchísimos años, pues en esta ocasión no había hecho parte de una lista de la colectividad. Sin embargo, pues nos fuimos a la fuente, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es pues la máxima autoridad en materia electoral, y vimos el registro de las elecciones parlamentarias del año 1998 y nos encontramos pues con esta perla. El ex senador Mario Uribe fue elegido con 42.263 votos precisamente por el Partido Liberal Colombiano, es decir, sí hacía parte de esta colectividad. Habrá que esperar pues cuáles son las respuestas del senador Horacio Serpa, si él conoce alguna información que nosotros no conocemos, pero nos vamos a la fuente, a la base de datos de la registraduría, dice que Mario Uribe fue elegido en el año 1998 por el Partido Liberal Colombiano.
Lucas, todos los observadores coinciden en que el germen de la corrupción en Colombia, o en parte de la corrupción en Colombia, es esa perversa combinación del político con los contratos. ¿Por qué? Porque el político hace un negocio. Algunos de ellos hacen un negocio. Le meten una millonaria plata a una campaña al Congreso de la República para ser senadores o representantes, pero después se la tienen que sacar, Lucas. Sí. ¿Y cómo se la sacan? Con estos negocios. Con estos negocios. Ese carrusel se ha discutido muchas veces en Colombia. ¿Cómo se puede arreglar? Pues, Alberto, el presidente de la República vuelve a sugerir algo que yo le quisiera preguntar en el pasado. ¿Qué tantas simpatías tuvo? ¿Hasta dónde llegó la propuesta? Presidente dice, una manera de acabar con ese enroque, contrato político, para que el político recupere su plata. Pero es que algunos políticos no solamente la recuperan, sino la multiplican por lo que estamos viendo. Es financiación oficial de las campañas. Alberto, ¿eso por qué no ha prosperado en Colombia?
No ha prosperado porque muchas personas consideraron que la fórmula no dejaba tranquilo el ambiente político, dado que las personas que cumplen con la ley se verían sometidas a la restricción de esa financiación, mientras que había organizaciones políticas que no las cumplirían. Y por tanto, esas personas se oponían a que se estableciera un mecanismo mediante el cual platas por debajo de la mesa llegaran a organizaciones que no les importara correr el riesgo de que fuesen denunciados. Pero evidentemente en el mundo el debate, no solamente en Colombia, se ha desarrollado en los términos en que el presidente lo ha manifestado. Es decir, que para poder controlar el ingreso de dineros a las campañas, la mejor manera es acabar con la financiación privada y limitarla a la pública. Por supuesto, esa decisión estaría acompañada de otras normas mediante las cuales habría que limitar el tiempo de duración de las campañas para que no pase lo que en la actualidad sucede, y es que durante todo el tiempo, aún en época no electoral, se hacen inversiones o gastos que no quedan incluidos en la contabilidad de los partidos, y por tanto habría que acompañarla con ese tipo de decisiones que complementarían la financiación pública exclusivamente. Parecería que llega el momento en que resulta menos malo sacrificar la financiación privada a cambio de que esta financiación pueda ser directamente controlada por las autoridades, porque al no tener otro recurso no hay cómo justificar gastos que no estén incluidos en la contabilidad proveniente del ingreso que significa el auxilio estatal.
Pero obviamente, frente a esta discusión que, como usted bien menciona, Julio, pues se ha dado durante mucho tiempo, no solo en Colombia, sino en el mundo, si los gobiernos deben financiar las campañas políticas o no en su totalidad, empieza a haber uno de los argumentos para decir que no, y es el tema presupuestal. Y en medio del tema presupuestal es que evidentemente los gobiernos tienen recursos deficientes, y eso pasa en Colombia. Entonces, no existiría la plata, o de dónde habría que sacarla para pagar las campañas políticas. Y dos, la ventaja que podrían tener aquellas personas que están cercanas a los gobiernos de turno que tienen que hacer el desembolso del dinero. Imagínese usted, por ejemplo, si tenemos al vicepresidente Germán Vargas, que, como muchos han denunciado, se está aprovechando de su cargo para poder hacer campaña para el 2018, ¿se imagina usted si el gobierno fuera el que tuviera que financiar absolutamente todas las campañas? ¿Cómo sería? O, por ejemplo, en otros casos en donde los gobiernos de turno tuvieran intereses. Le planteo esto como uno de los argumentos que presentan quienes no están de acuerdo con que la financiación sea netamente estatal.
No, pero tendría que ser equitativa, es decir, no podría ser una financiación diferencial, sino que tendría que ser exactamente igual para todo el mundo.
Claro, pero acuérdese usted que, por ejemplo, en la campaña pasada, en su momento, cuando se trata de financiaciones equitativas, entre otras personas, la doctora Marta Lucía Ramírez denunció que le demoraron el desembolso de los dineros para hacer su campaña.
Sí, vamos a seguir este debate, inclusive con dos senadores de la República, a ver qué opinan ellos, ¿no?